Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ingeniería al servicio del país. 60 minutos donde entenderás la relevancia de las distintas disciplinas en tu vida diaria. Ingeniería al servicio del país te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conduce Catherine Flores.
En la 107.1 FM o a través de radio.ucentral.cl. En el programa de hoy vamos a conversar acerca de transferencia tecnológica. Para ello nos acompañan académicos de la Facultad de Ingeniería. Está el profesor Bruno Montedónico y Juan Ursúa, ambos de la Escuela de Industrias y también miembros del Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Nagari. Muy bien, gracias.
Ya, gracias por estar acá con nosotros. Para entrar en tema, quisiera que primero nos explicaran a todos los oyentes y a mí de qué se trata la transferencia tecnológica, qué es exactamente.
Hola, sí. Buenas tardes. Bueno, la transferencia tecnológica básicamente tiene que ver una colaboración que existe entre los centros de investigación, las universidades y el sector privado público a través de la empresa. Ya es una articulación de voluntades donde la creación de conocimiento está al servicio de la productividad que son las empresas, que son las organizaciones públicas o privadas, quienes toman este quehacer, este conocimiento que viene desde la academia, desde la investigación, ¿ya? Y lo llevan a la práctica. En síntesis, tiene que ver mucho con la relación y la articulación en las voluntades mutuas desde la universidad, la academia y el sector productivo privado o público. A través de la empresa.
Ya. ¿Y qué ejemplos de transferencia tecnológica palpables o recientes podemos tener hoy en día, bien sea acá en la universidad o en otras instituciones de educación superior respecto a industrias en particular?
Sí, en la universidad tenemos ejemplos muy concretos sobre esto. A través del profesor Sergio Cárdenas, por ejemplo, y el desarrollo de todo este tratamiento de aguas que él ha originado desde la academia, desde la investigación de su especialidad, y lo ha puesto al servicio, por ejemplo, de una organización pública que es una municipalidad, donde a través de un ente articulador, ya que un FIC que él se asigna, se gana, pone todo su conocimiento, todo su desarrollo científico, toda su investigación y toda su experiencia, en sinergia con la municipalidad para el beneficio de los usuarios que vendrían siendo los habitantes de esta comuna, ¿ya? Y donde va generando productividad y va generando eficiencia en los procesos de lo que es el tratamiento de agua, lo que es los residuos. Eso es como el ejemplo más concreto que tenemos dentro de la universidad.
Y la transferencia tecnológica, viéndola como una especie de sistema o algo cíclico, ¿por cuántas etapas se constituye?
Hay infinitos modelos, hay muchos modelos, okay. Pero podemos hablar de lo más tradicional que nace, es una generación cíclica que nace desde la creación, desde la detección de una necesidad, ¿ya? A investigar, a desarrollar. Una vez que está ya toda madurez, viene la identificación del proveedor, que vendría siendo la entidad, la empresa pública, la empresa privada, que puede ser quien materializa esta investigación. Una vez que se detecta el proveedor, pasamos a la siguiente etapa, que es la negociación. O sea, viene la interacción, viene cómo unimos nuestras voluntades en este propósito, donde yo pongo al servicio de esta unión mi investigación, la empresa pone sus recursos.
Ya.
Dime.
Sí, hoy en día, ¿cómo se hace ese proceso de negociación? ¿Está regulado o es algo que tiene que ver ya con un simple pacto entre los actores? ¿Cómo es ese proceso?
Mira, la regulación hace 10 años era prácticamente casi nula, pero hoy en día ya tenemos, por ejemplo, una ley que regula y genera un incentivo a la empresa privada a que tenga beneficio tributario en esta sinergia que genera con la colaboración de la academia o de los centros de investigación.
Ya.
Hay entes articuladores como Corfo también, Ya Corfo también tiene sus instancias, tiene sus sectores donde busca generar esta unión y articular las voluntades de las dos partes, pues genera la sinergia que al final les conviene a los dos. Es un ganar-ganar desde la empresa y desde la universidad.
Ya, y esto puede ser aplicado a cualquier tipo de desarrollo, innovación, o no necesariamente tiene que ser a un producto tangible, físico, o también puede ser ideas, algo intangible. Profesor Montedónico.
Bueno, yo quisiera irme un poquito más atrás, okay, complementarlo al profesor Ursúa. Hay que distinguir entre lo que es asistencia técnica y transferencia tecnológica.
Ya.
¿Okay? Voy a empezar por ahí para ver si me puedo explicar mejor. Uh-huh. La asistencia técnica tradicional era unidireccional.
¿Ya?
Era de la universidad o del centro de investigación hacia la empresa, donde la empresa es un ente pasivo que recibe, digamos, ese conocimiento nuevo. La transferencia tecnológica es bidireccional, uh-huh, vale decir, la universidad entrega conocimiento, entrega investigaciones, resultados, pero a requerimiento de la empresa, ¿no? Hay necesidades que se detectan de la empresa va a la universidad, hay una conjunción entre ambos elementos y se hace la transferencia tecnológica, ¿no? Yeah. O sea, no, la empresa no es un ente pasivo, sino que es un ente activo que enriquece precisamente, ¿no es cierto?, en este proceso sinérgico, va enriqueciendo esta transferencia.
Ok, entonces, ¿no?, hay como una especie de requerimiento previo o es simplemente que a medida que va avanzando el proceso se van retroalimentando.
Puede haber un requerimiento previo, ¿no? Pero a medida que se avanza, digamos, se van detectando nueva problemática, nuevas necesidades, nuevos requerimientos que la empresa a lo mejor no lo ha detectado. Y ahí está la universidad que entra, digamos, a poder solucionar esa brecha.
Ya. ¿Mm?
Por otro lado, es importante destacar que todo lo que es I+D hoy día, uh-huh, ¿cierto? Precisamente, como decía el profesor, se fomenta tributariamente en las empresas que pueden adquirir investigación y desarrollo, ¿no?, dado por las universidades, para poder aumentar su productividad fundamentalmente, ¿no? Y eso tiene un redunda en la cosa económica de la empresa y en la economía del país finalmente.
Ya. ¿No? ¿Y consideran ustedes desde el punto de vista de la academia que en Chile todavía estamos en deuda en temas de transferencia tecnológica? ¿Todavía queda mucho trecho por avanzar o lo que se ha hecho hasta ahora ha ido a un paso considerablemente adecuado? ¿Qué opinan al respecto, profesor?
Yo personalmente opino que... Perdón, yo opino personalmente que falta mucho. Yo creo que estamos en una etapa inicial, ¿no?
Okay.
Lo que pasa es que la empresa, y fundamentalmente la mediana y pequeña, ha mirado a la universidad hacia arriba, ¿no? O sea, uh-huh, como entes, digamos, aislados,
yeah,
que están, digamos, fuera de la sociedad incluso,
okay,
¿no? Y el conocimiento y la investigación no llega a la empresa. ¿Fija? Nos ven como mucho respeto, como entes así.
Ya, como, ¿no?, el Olimpo.
Como el Olimpo. ¿Fija? Ahora, eso está cambiando, felizmente. Está, okay, cambiando y está cambiando rápidamente.
Claro, hay quizás un, ¿no?, poco más de horizontalidad en,
claro,
las relaciones empresas.
Exactamente. Y nosotros tenemos que hacer, digamos, esfuerzos conscientes para que eso cambie más rápido.
Ya, perfecto. ¿Está de acuerdo el profesor Ursúa?
Sí, totalmente. O sea, es cosa de llevarlo a lo general, a la producción, a la productividad nacional, uh-huh, y tenemos la referencia de que hoy en día el desarrollo económico es a través de commodity. Entonces,
sí,
lo que falta para transformar eso y generar valor agregado es que se genere esta sinergia. Como bien dice el profesor, falta mucho, pero ya se están haciendo cosas. Y eso es importante. O sea, si vamos a países europeos y vemos indicadores de competitividad, uh-huh, ellos dentro de sus variables ya consideran investigación, ya consideran la competitividad que involucra mucho la investigación, y hoy en día se está considerando una empresa productiva chilena. Ya están empezando a generar esta, quitar esta brecha, como dice el profesor, donde nosotros estamos, la academia está en el Olimpo, y la PYME sobre todo nos mira hacia arriba, y esa brecha ya se están minimizando, se están haciendo cosas para que sean cada vez más brechas más pequeñas.
¿Y dentro de la facultad hay alguna proyección de trabajar o de hacer algún tipo de iniciativa? Si bien sabemos que a lo largo de los últimos años han venido haciendo un trabajo muy cercano con PYMES, ¿está dentro de las proyecciones trabajar en esta materia de transferencia tecnológica, brindar algún apoyo, o es algo que ya en alguna medida se haya ejecutado? Por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con Conupia, dentro de este trabajo que se ha hecho con ellos, por ejemplo, por nombrar algunos, ¿se ha contemplado este módulo o este tema de transferencia tecnológica o está proyectado en un futuro?
Yo creo que está proyectado hacerlo.
Ya.
No hemos avanzado por problemas, digamos, coyunturales, pero está proyectado de todas maneras, ¿cierto?, poder hacer un trabajo de largo aliento con las pequeñas empresas, ¿no? Ahora, dentro de los planes que tenemos en el centro, también está contemplado poder llegar tanto a empresas de servicio como a empresas productivas, manufactureras, con programas de transferencia tecnológica, ¿no? Estamos en los acercamientos, estamos en las conversaciones, el centro tiene un año recién, ¿no? Y hemos dado pasos importantes.
Ya, y ahora que nombra la, o que hace una diferencia entre empresas de servicio y ya de otro tipo de producción, ¿hay algún modelo específico para una y para otra en cuanto a transferencia tecnológica o da lo mismo?
No, da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido acercamiento con un puerto, ¿no? No voy a nombrar cuál puerto, ¿no? Con un puerto, y en el puerto fundamentalmente nos acercamos a empresas de servicio, ¿no? Empresas de servicio a los...
¿Trabajo están haciendo con ellos?
No, primer acercamiento, ¿cierto? Pero hay mucho que hacer en nuestro ámbito, ¿no?
Pero que ya hubo un proceso de diagnóstico desde afuera de detectar ciertas necesidades, ¿cierto?
Muy general, dimos el primer paso.
Sí, tuvimos la primera reunión con el puerto, y como bien hablábamos del proceso de transferencia, como es cíclico, hay mucha inquietud de parte de ellos sobre necesidades. Y en esta primera reunión nos dimos cuenta que las necesidades que ellos tienen fácilmente, pues, o sea, fácilmente en la creatividad, en la innovación, en el pensar, pueden ser solucionadas por académicos de nuestra facultad.
Ya.
Ellos tienen problemas logísticos, problemas de proceso, problemas de diseño, y que fácilmente hay profesores expertos en el área, hay doctores en el área, hay profesores con experiencia en ciertas temáticas que podrían dar solución a ese tipo de inconvenientes. Ahora ellos quedaron abiertos totalmente porque les interesa. O sea, no tienen hoy en día el personal, no tienen hoy en día los recursos asociados para que se dediquen netamente a generar conocimiento y aplicarlo en el puerto. Pero sí están al servicio y sí buscan alianzas estratégicas con las universidades.
O sea que en este caso ustedes están sirviendo como una especie de mediadores para solventar, bueno, o dándoles el kit de herramientas de alguna manera para que puedan solventar esos problemas en un mediano o largo plazo.
¿Correcto? Sí, estamos hablando de mediano o largo plazo. O sea, es un puerto, la complejidad y lo robusto que es un puerto requiere soluciones que no son en el corto plazo. Y que la Universidad Central está capacitada para enfrentar esos desafíos. Eso es hacerlo por seguro.
Bueno, y ahí se está viendo la horizontalidad de las relaciones. Te fijas, ya no nos miran, digamos, como en el Olimpo, sino que ellos manifestaron que requieren de nuestro apoyo. Y por otro lado, nosotros requerimos del apoyo de ellos. ¿Te fijas? Entonces ahí está la ecuación, digamos, de igualdad que se da.
Claro. ¿No? Claro, efectivamente, se da una relación de ganar-ganar, algo parecido que comentaba el profesor Aldo Cea en un artículo que salió ayer en el Mercurio, precisamente a propósito del tema de transferencia tecnológica. ¿Otras experiencias similares que se estén gestando dentro de la facultad, también dentro de lo que es el alero del Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, que tengan o guarden algún tipo de relación con el tema?
Hay cosas, una con distinto tipo de madurez, ¿ya? Uh-huh. tenemos a los investigadores de la facultad, trabajando Juan Luis Palma, está trabajando en nanotecnología, en lo que es innovación asociada al cobre, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos otras cosas que están incipientes, las cuales también estamos trabajando en la Escuela de Industria, que tiene que ver cómo transferir tecnología a entidades públicas como la Municipalidad de Santiago, donde queremos diseñar, queremos modificar, queremos mejorar la calidad de vida de los usuarios que frecuentan el sector histórico, del casco histórico del centro de Santiago, cómo hacer ciclovías que sean ecológicas, cómo hacernos cargo de los residuos, cómo podemos mejorar el transporte público. Ya. Y toda esa investigación se desarrolla desde la academia y se pone al servicio de municipalidades como la Municipalidad de Santiago, el caso de la Municipalidad de María Pinto. Se están trabajando cosas, con un grado de madurez, una distinta a la otra. Unas están ya con un FIC asignado, otras están implementando su diseño.
Ya, de acuerdo. Profesores, los invito ahora a que escuchemos el primer corte musical de la tarde, esto que viene, Zombie, de Cranberries.
Zombie, zombie,
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Seguimos en Ingeniería al Servicio del País. Estamos acá la tarde de hoy con el profesor Bruno Montedónico y el profesor Juan Ursúa de la Escuela de Industrias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Anteriormente estábamos comentando acerca de lo que es la transferencia tecnológica, los aspectos generales que envuelven a este tema, lo relevante que es para el desarrollo económico de un país. Y, por supuesto, entramos también en temas que tenían que ver con cómo es el proceso de la transferencia tecnológica y las diferentes etapas que tiene. Quisiera volver a ese punto con el profesor Juan Ursúa para que nos comente otra vez de manera quizás un poco más segmentada cuáles son esas etapas que envuelven a el tema de la transferencia tecnológica.
Sí, o sea, la etapa, el proceso en sí, se desarrolla todo el proceso de investigación previo, ya esto con observaciones, con experimentos, etcétera, y después se busca la validación. Para llegar a esta validación se requiere de una evaluación a través de un análisis. El análisis da la evaluación que permite validar la investigación y después todos los procesos de protección asociados ya. La marca registrada, toda la personalidad de quien emerge esta investigación, y esto se genera la alianza con la empresa para después buscar ya esa alianza a través de marketing, de promoción, de un proceso de difusión que permita a las dos partes, tanto al emisor como al receptor, generar este match, claro. y empezar a trabajar en conjunto con la colaboración que, como bien decías tú en un artículo, el profesor Aldo se llamaba ganar-ganar.
Claro, así es. El tema de transferencia tecnológica, pues obviamente yo lo veo que es muy transversal, porque no es único quizás de un segmento, de un nicho, sino que puede ser aplicable a distintas tecnologías, a distintas innovaciones, y es parte del trabajo que desarrolla o de las líneas de investigación que lleva el Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Y en el marco de este centro quisiera consultar cuál es el plan estratégico que está detrás de lo que mueve al Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible.
Mira, el plan estratégico está en confección, pero tiene distintas fases, obviamente en el corto, mediano y largo plazo. Y como lo dijo el profesor Bruno Montedónico hace un momento, estamos en la etapa donde estamos generando alianzas, estamos buscando esta red colaborativa, y como bien decía, no es como antiguamente se llamaba unos a uno, sino que tampoco es lineal, es cíclico, y es uno es a muchos y muchos es a uno. O sea, estamos buscando alianzas con otros centros de investigación, alianzas con otras universidades, y obviamente con la contraparte que vendría siendo la empresa privada, el sector público, ¿ya? Y de todo tipo de organización, desde la microempresa, desde la PYME, desde empresas bien robustas y grandes como lo que es un puerto. Entonces, en el corto plazo te puedo hablar que estamos haciendo todo el diagnóstico y todas esas alianzas que nos permitan generar una red que nos dé soporte para después ejecutar ya toda esta transferencia, todo este conocimiento y toda esta investigación que va a estar al servicio de nuestros proveedores y nuestros clientes en este cíclico que se genera.
Ya, de acuerdo. Y ahora, hablando un poco del tema de sostenibilidad y sustentabilidad, que es parte, por supuesto, del mismo nombre del Centro de Ingeniería, profesor Montedónico, ¿estos temas qué tanta relevancia están teniendo hoy en día desde el punto de vista académico, y por qué cree usted que está relevante?
A ver, el tema de la sostenibilidad es un tema muy vigente y muy sensible en este momento en la sociedad, desde todo punto de vista, fundamentalmente lo que es la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones del centro, ¿no? E incluso la investigación que se está desarrollando en la Municipalidad de María Pinto apunta precisamente a eso, ¿no? En lo que nosotros hemos llamado la economía circular. Queremos contribuir a través del centro, ¿no?, a desarrollar y hacer real este concepto de economía circular, donde en este caso concreto se puedan reutilizar los desechos de los animales, ¿no?
Ya, eso es respecto específicamente al proyecto
de María Pinto, ¿no? Y como ese podrían venir muchos más. O sea, es un tremendo tema, ¿no? Incluso nos han llegado algunas invitaciones de otras comunas, de otras regiones, para ver el asunto, por ejemplo, de algas en Coquimbo, ¿no?
¿No? ¿Y qué sería con eso, con el respecto de eso?
No, lo que pasa es que hay unas algas que están contaminando el medio ambiente, uh-huh, y ver, digamos, qué se puede hacer, ¿no? Y en este sentido, como lo decía el profesor, estamos llamados no solamente a trabajar nosotros. Un centro de ingeniería no lo podemos aislar. Claro. Por ejemplo, en este proyecto concreto de alga necesitaríamos de biólogo.
Claro.
¿Viga? Y ahí tendríamos que hacer alianza con otras universidades. Uh-huh. ¿No? Pero también internamente dentro de la universidad es importante que hagamos alianza con otras facultades.
Por supuesto.
¿No? Es decir, con economía, por ejemplo, uh-huh, es súper importante. Con derecho, para ver todas las normativas legales. ¿No? Con salud, ¿no? En el tema medioambiental no es menor, con educación.
Claro, ¿y hay algún proyecto en particular hoy en día que esté de alguna manera levantándose, que tenga la proyección de trabajar?
A ver, en este momento se está trabajando en la facultad a través de vinculación con el medio, con proyectos interfacultades.
Ok. ¿No? Exactamente, sí.
Y yo creo que esa es la base, y a partir de ahí podríamos escalar después a proyectos ya más grandes, ¿no es cierto?
Claro, quizás pensando en fondos no necesariamente internos.
Internos, claro, con fondos concursables externos, donde podríamos seguir trabajando con las mismas facultades.
Claro.
¿Sí? Podríamos ahondar esos mismos temas que estamos desarrollando en vinculación con el medio, con fondos externos.
Ya. Y respecto al trabajo con estudiantes o lo que se hace en materia de docencia, este tema de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿cómo lo están asimilando los chicos que hoy en día se encuentran en pregrado?
Los chicos, bueno, ellos están en una generación muy distinta a la nuestra, porque ellos ya están en un mundo globalizado donde estos temas ya no les son indiferentes, pues son parte de su día a día. O sea, ellos están movilizados en un mundo donde se habla de sostenibilidad, se habla de medio ambiente, se habla de economía circular. Lo reconocen y se entusiasman. O sea, cuando uno lo lleva a la práctica más allá de lo teórico, ellos se entusiasman y quieren participar y quieren involucrarse. Un ejemplo claro es, yo con estudiantes estamos trabajando sobre cómo generar un centro histórico de Santiago más sustentable. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí hay que buscar otras disciplinas. Por ejemplo, uh-huh, nosotros logramos generar ciclovías eficientes en el sentido de que no solamente apunten a la movilidad de un ciclista, sino que beneficien al turismo, beneficien la logística de distribución de mercancías a través de vehículos eléctricos, por ejemplo. Uh-huh. Y ellos se hacen cargo porque la creatividad del pregrado es infinita. Pues son entes que nacieron ya con la creatividad, nacieron con la innovación, vienen con una exigencia distinta, claro, entonces se involucran. Y claro, eso los motiva a querer estar involucrados en un centro histórico que vaya fortaleciendo la calidad de vida de las personas. ¿Y por qué te hablaba de generar alianzas? Porque hemos medido que generar ciclovía eficiente, eliminar los transportes pesados de carga, elimina y baja la huella de carbono. Bien. Ahora queremos ver desde la salud cómo eso mejora la calidad de vida de las personas.
Claro. Entonces, para eso necesitan, obviamente, la mirada del especialista en temas de salud, médico, no sé, el que corresponda en este caso. Ya, estupendo. Mencionaron ambos el término economía circular. Quisiera que de alguna manera bien genérica, bien sencilla, nos explicaran qué es exactamente la economía circular.
Mira, la economía circular, en el fondo, es poder aprovechar en toda la cadena del valor, ir aprovechando los residuos de cada eslabón, ¿cierto? Uh-huh. Para reutilizarlos, generando ya sea en el mismo proceso como en procesos que sean complementarios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la fruta, uh-huh, aprovechar las cáscaras, ¿no? ¿Te fijas? Con otros productos o con el mismo producto, poder a partir de eso, por ejemplo, generar energía, ¿no? Claro. Con otros residuos generar agua que se puede aprovechar en el mismo proceso o en otros procesos.
Claro, entonces en este caso, ¿no?, podríamos decir que la economía circular es...
Para complementar, aprovechar los, por ejemplo, los residuos para hacer los envoltorios.
Ya.
¿Sí? O sea, en el fondo, ojalá llegar a optimizar todos los residuos y que no queden residuos. Ese, digamos, es el óptimo. ¿Te fijas? ¿No? De tal manera de que el daño al medio ambiente sea el mínimo posible.
Claro, entonces podríamos resumir o de alguna manera concretar diciendo que la economía circular lo que busca es eficiencia en cuanto a recursos, en cuanto a...
Exactamente.
A tiempo.
Claro.
Ya, ¿no?, de acuerdo.
Y a costos ambientales.
No, mejor definición no pudo exponer, profesor Bruno. Y hay que llegar a eso, o sea, las grandes potencias ya están en esa etapa. Entonces, si nosotros nos situamos en el contexto, en la contingencia, o sea, el presidente anda en la Alianza del Pacífico y ahí son claros, o sea, para ser atractivo una Alianza del Pacífico con otra alianza de asiática, europea, hay que estar a la altura de lo que hoy día ellos están demandando. Y en eso se hace mucho énfasis, que la transferencia tecnológica, la innovación son pioneras que nos van a llevar a un país más desarrollado, que esté a la altura de lo que hoy en día se considera como desarrollo.
Ya. Y aparte de del ejemplo que ya han mencionado, que es el que se está haciendo en la comuna de María Pinto, acá dentro de la universidad, ¿hay algún otro ejemplo a escala país que se pueda mencionar que de alguna manera grafique lo que es la economía circular, o todavía estamos avanzando hacia allá? Desde la esfera país.
No, desde la esfera país hay propuestas, de hecho hay legislación asociada a eso. O sea, hoy en día se le está pidiendo a las empresas productivas que se hagan cargo de los residuos que generan sus productos y no en el corto plazo. O sea, ¿qué pasa con una lavadora después que cumple su vida útil? Uh-huh. Ahora hay una legislación que va a regular que las empresas tienen que incorporar a sus procesos la logística inversa. O sea, yo antes podía como proveedor dejar esta lavadora, este artefacto eléctrico al servicio de la parte doméstica, pero ahora, ¿qué pasa cuando la parte doméstica ya no le sirve? Pues es un desecho.
Yeah.
Los proveedores, las empresas tienen que hacerse cargo de la logística inversa y acogerse a un sistema donde se incorpore este proceso. Uh-huh. Y ellos sean entes bien protagonistas de lo que pasa con los desechos, por lo que pasa con los residuos tecnológicos, residuos orgánicos, etcétera.
Claro, de alguna manera es como no bloquear el ciclo en el postventa, o sea, vender el producto y ahí muere.
Exacto.
Sino que hacerse cargo, pues, de todo lo que viene después.
Eso es.
Ya. Dígame, profesor, por favor.
Sí, quería complementar otro ejemplo. El ejemplo de las bolsas plásticas, por ejemplo.
Ya.
¿No? Uh-huh. Hay empresas, digamos, que con sus residuos toman los residuos de otra compañía, de otra empresa, y hacen bolsas de papel.
Claro.
¿Se diga? O bolsas de fibra en este momento, siento que son desechables, ¿no? Y bueno, entonces estamos haciendo economía circular por un lado y estamos disminuyendo la contaminación del medio ambiente con el plástico.
Así es, definitivamente. Ahora los invito a que por favor escuchemos el siguiente tema. Esto que viene es Sing, de Travis.
Sing, 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 sing
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Nuevamente de vuelta a Ingeniería al Servicio del País, continuamos con los académicos Bruno Montedónico y Juan Ursúa. Anteriormente estuvimos conversando acerca de economía circular, estuvimos conversando acerca de la sostenibilidad y sustentabilidad, además de todo lo que tiene que ver con el plan estratégico del Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, el cual está al alero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Si bien ya habíamos comentado antes, el centro apenas tiene un año de haber sido creado como institucionalidad, por así decirlo, ha adelantado o ha hecho ciertos avances respecto a un proyecto en particular, que es el de María Pinto, el cual ya también referenciaron los profesores en el bloque anterior. Y hay ciertas ideas que están todavía en un proceso de levantamiento, de diagnóstico, de análisis, los cuales que obviamente por estar en esas etapas no podemos conversar muy abiertamente. Sin embargo, quisiera que aprovecharan los profesores la oportunidad de comentarnos un poco de esa labor del centro que quieren dar a conocer y que de alguna manera quieren hacer ver a todos aquellos quienes nos están escuchando y aquellos que pueden ser potenciales clientes o proveedores del centro. Profesor Juan, ¿qué podría comentarnos al respecto?
O sea, el centro tiene un norte claro y es estar al servicio de su comunidad y entender comunidad como toda la organización privada, pública, todo lo que otra universidad, otro centro, y para eso tiene líneas de investigación y está creando mayor soporte a estas líneas a través de lo que son las líneas como logística, sustentabilidad, economía. Tenemos proyectos vinculados dentro de profesores de la facultad que buscan ser entes de opinión, o sea, que nosotros generemos opinión, que nosotros seamos protagonistas dentro del mundo que vivimos hoy en día, académico y privado. En esta sinergia queremos crear un panel, hay un proyecto que tiene el profesor Omar Carrasco, donde busca crear un panel económico, innovación, generar indicadores que vayan siendo contingentes, que vayan proporcionando mucha información para las pymes, para la gran empresa, para el mundo académico. Tenemos la logística, el profesor Aldocea está trabajando en líneas de investigación como la logística inversa, la logística de residuos, qué pasa con esta nueva ley que involucra a todas las empresas a generar logística inversa. Tenemos también varios proyectos asociados a cómo mejorar la calidad de vida, desde la logística de los desastres, por ejemplo, ¿ya? Cómo mejora la eficiencia de la organización pública cuando nosotros, que somos un país que a diario está sufriendo con desastres naturales. Entonces, cómo enfrentamos, cómo mejoramos la eficiencia de la organización pública a través de investigación que viene del mundo académico, ¿ya? Y obviamente está generando esta alianza, pues como te comentaba, la importancia de la alianza de estrategias que se generen con otros centros, con otras universidades, buscar mucho patrocinio de la empresa, empezar a relacionarnos, empezar a hacernos conocidos en el mundo de la capacitación, por ejemplo, capacitación a PYME. ¿Ya? Encontramos un eslabón ahí a través del centro el año pasado con Conupia, donde fuimos pioneros, profesor, en capacitar dirigentes, capacitar micro y pequeños empresarios. Entonces nuestro norte va por allá, ser pionero en involucrarnos y estar al servicio de la comunidad, mediata como inmediata.
Claro. Antes de pasar con el profesor Bruno, quería consultarte, aprovechando que estás acá, Juan, acerca de precisamente lo que comentabas de la logística en temas de emergencias sobrenaturales, dado que obviamente Chile es un país que está sujeto a esos escenarios catastróficos en periodos de tiempo relativamente cortos si lo comparamos con otras latitudes, otros países. Entiendo que has levantado un trabajo en esa materia, conoces del tema y quisiera preguntarte precisamente respecto a la logística que se aplica en Chile hoy en día. ¿Crees que hay oportunidades de mejora?
Sí, totalmente. Hay oportunidades sobre la logística. Es un sistema muy complejo en toda su cadena de suministro. ¿Ya? O sea, nosotros tuvimos un desastre en 2010, de ahí emerge la oportunidad de indagar, investigar sobre esto, y te encuentras que estamos en comparación, nos hemos comparado con Canadá, nos hemos comparado con Japón, y ellos tienen procesos sistematizados de control y prevención de la emergencia que en Chile no existen. En Chile existen procesos totalmente correctivos. O sea, esperamos cuando tenemos una frecuencia mucho mayor a la que tienen otros países, lo que es desastre natural. Queríamos ser pioneros en la prevención de todo lo que es logístico, todo lo que es distribución, por ejemplo, distribución de agua, distribución de medicamentos. Tenemos carreteras que se cortan. ¿Cómo generamos? Por ejemplo, nosotros en la próxima revista tenemos un modelo así que es. Modelo matemático que busca asignar la aeronave disponible dentro de la FACH para que sean distribuidores de utensilios, ya sea medicamentos, ya sea agua, ya sea colchón, lo que sea necesario que esté demandando a la zona afectada. Y de eso hay poco. Hay poca investigación en Chile relacionada con cómo mejorar desde lo objetivo, desde la optimización principalmente. Cómo creamos modelos que nos ayuden a ser más eficientes en esta gran labor que es, por ejemplo, el socorro humano.
Claro. ¿Y consideras que ese proyecto tendría las posibilidades o la viabilidad de entrar dentro de lo que es transferencia tecnológica, precisamente a propósito pues de las condiciones que se puedan venir a dar en un futuro, próximas catástrofes? Y obviamente es algo que al país, al Estado le puede interesar.
Sí, totalmente. O sea, crear tecnología, crear modelamiento, crear innovación asociada a mejorar la gestión pública, totalmente es transferencia tecnológica y le puede servir al sector público. Te cuento el caso de Canadá. En caso de Canadá no solamente tiene una UNEMI, sino que también tiene entidades privadas que se dedican a la prevención y al manejo de la catástrofe. ¿Ya? O sea, bomberos, por ejemplo, es un ente muy, muy protagonista en esta prevención. Y ellos son una empresa privada en otros países de Norteamérica, Japón. Entonces totalmente se puede generar mucha tecnología ERP disponible a la gestión, software, aplicaciones móviles. Hoy en día todos andamos con el celular.
Claro.
Y eso puede ayudar mucho a crear cosas que estén disponibles en nuestros celulares y que un ente privado, las organizaciones públicas lo tomen para materializarlo y llevarlo a la actividad que beneficie esta gestión.
O sea, aquí entonces la labor ya es solo articular para que todo esto se pueda de alguna manera dar, porque está la iniciativa, está la investigación, está el trabajo, lo que hay es que de alguna manera articularlo para que se pueda llevar a cabo. Profesor Montedónico, volviendo a la pregunta anterior acerca del Centro de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, bajo su óptica, ¿hacia dónde cree que deben apuntar para posicionarse en un mediano plazo?
A ver, a mí personalmente me interesa mucho lo que es capacitación.
Ya.
El centro está en condiciones de brindar capacitaciones a través, digamos, de las escuelas de la facultad, ¿no? En el área de la informática, en el área de la ingeniería industrial, de la construcción y de la minería, ¿no? Estamos en este momento, pero ya tenemos algunos cursos que están incluso registrados CENSE, ¿no? Y estamos creando toda una batería de cursos para ponerlo a disposición de la comunidad, ¿no? Y los cursos de capacitación corto o más largo, tipo seminario, también forman parte de la transferencia tecnológica, ¿no? Claro. Es un eslabón de la transferencia, es una forma de dar la transferencia y de recibir, digamos, las opiniones de las contrapartes, de las empresas y de los empresarios.
Claro, ¿no? Entonces capacitación sería una de las patitas.
Una de las patitas sería capacitación, otra sería las asesorías, ¿no? Otras serían proyectos, hacer proyectos en conjunto con empresas públicas, con institutos o privados también, ¿no? Y estamos en esa búsqueda.
Claro, ¿no? Ya, de acuerdo. Ahora los invito a que escuchemos el penúltimo tema musical de la tarde de hoy. Esto es Thank You de Dido.
Not so bad.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Estamos de regreso con los últimos minutos del programa de hoy. Invito a los profesores que hoy me acompañan, el profesor Juan Ursúa y Bruno Montedónico, a que nos compartan sus reflexiones finales acerca de lo que estuvimos conversando durante la tarde de hoy. Profesor Bruno.
Gracias. Yo quisiera hacer un llamado a trabajar junto con el centro a los colegas de la facultad, concretamente para que propongan cursos, ¿no? Quisiera hacer un llamado a los demás colegas de las demás facultades para que podamos hacer algunos proyectos en conjunto, que es súper importante.
Claro.
¿No? O sea, no podemos hablar de transferencia tecnológica únicamente de una mirada de la ingeniería.
Claro.
Tiene que ser holística.
Totalmente.
En ese sentido, digamos, necesitamos el concurso de las demás facultades.
Así es.
Así que, quedan invitados con mucho aprecio.
Gracias, profesor Montedónico. Profesor Ursúa, su turno.
Sumarme a las palabras del profesor, o sea, dejar abierta la invitación, entender que esto es un trabajo de todos, partiendo por casa, en este sentido, generar alianza entre los académicos, entre las distintas facultades, y después materializarlo en una acción concreta con alianzas con empresas y organizaciones públicas. Hay que entender y hay que sentirse beneficiado de que las universidades son el entorno ideal, son como el mejor sistema para producir investigación, para producir tecnología. Pero eso no puede quedar solamente materializado en un paper o en el computador, sino que tiene que estar al servicio de la sociedad. Y para eso es importante traer contactos, traer alianza, poner mis contactos al servicio del centro, poner los contactos del profesor Bruno y de cada uno de los académicos para que el centro cumpla su real sentido, porque llegar a mejorar la calidad de vida de las personas, de las organizaciones. Y reiterar la invitación, pues. Esto es un trabajo de todos como Universidad Central, estamos creciendo mucho, el centro quiere crecer, tenemos ganas de que crezca y de que sea un ente de opinión reconocido a nivel nacional.
Y tenemos muchas ganas de trabajar.
Así
eso es lo más importante.
Eso es lo más importante, efectivamente. Bueno, les agradezco mucho a los dos por habernos acompañado la tarde de hoy. Me despido y, por supuesto, a nuestros oyentes, desearles una feliz tarde. Los dejamos con un último tema. Esto es Smile, de Lily Allen. Chao, chao.
Never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. Up my mental health, I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone.
Yeah, it makes me
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Ingeniería al Servicio del País. Hasta la próxima semana.